Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los primeros resultados en las primarias de Iowa del Partido Republicano dan como ganador a Donald Trump. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El expresidente de Estados Unidos arrasa en los caucus de Iowa. Según las primeras estimaciones, las televisiones dan por ganador a Trump al poco de empezar el escrutinio, que está midiendo cuál es su ventaja frente a Nikki Haley y Ron DeSantis. Es momento de buscar la última hora en Estados Unidos. Está nuestro corresponsal Juan Fierro. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Apenas media hora después de haber comenzado los caucus republicanos en Iowa, los principales medios de comunicación estadounidenses han anunciado ya una victoria abrumadora de Donald Trump. Proyectan la victoria de Trump por un amplio margen sobre sus rivales. En estos momentos, el expresidente obtendría el 54% de los votos, mientras el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la exembajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, se disputan el segundo puesto. DeSantis tendría ahora mismo el 19% de los votos y muy cerca Haley con el 18% de los votos. Iowa es la primera cita en las primarias, en este caso solo para los republicanos, de cara a las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Y como decimos, victoria incontestable ahora mismo de Donald Trump en esta primera cita con el 54% de los votos.
Esa es la última hora que nos llega desde Estados Unidos. Gracias, Juan Fierro. Donald Trump arrasa en las primarias del estado de Iowa, la primera parada del Partido Republicano en esa carrera presidencial para las elecciones en noviembre de este año, 2024. Sobre el conflicto en Oriente Próximo, Israel dice que ha bajado la intensidad de los combates en el norte de Gaza. Asegura que están entrando en una nueva fase donde no parece que descienda la tensión. Por otro lado, es en el Mar Rojo. Los hutíes han vuelto a atacar un navío estadounidense sin causar víctimas, eso sí, ni daños de importancia. Hablamos de una zona muy problemática porque recordemos que los rebeldes chiíes del Yemen están respaldados por Irán, una potencia militar que de momento no está interviniendo, al menos de forma activa, en el conflicto. Sobre este asunto ha hablado en COPE el director del grado en Ciencias Políticas de la Universidad Abat Oliva CEU, Aquilino Cayuela.
Yo creo que Irán en este último tiempo, en contra de lo que Occidente pensaba, ha mejorado muchísimo militarmente, porque la guerra de Rusia ha sido una salida extraordinaria para él, ¿no? La mayor amenaza de Irán y la mayor preocupación ha sido por su programa nuclear, y lo sigue siendo. O sea, ahora mismo Irán hace ya tiempo que está fuera de control en cuanto al programa nuclear.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En COPE te estamos contando que 4 de cada 10 graduados universitarios en España se arrepienten de la carrera que han estudiado. Un arrepentimiento que es mayor entre quienes eligieron una carrera de letras. Los expertos recomiendan orientar los estudios con más especialización o plantearse buscar trabajo en el extranjero, donde hay más salidas laborales. Detalles, Sandra Senjo.
Laia estudió comunicación en Barcelona.
Una vez acabas los estudios te das cuenta de que es un sector en el que cuesta bastante encontrar trabajo.
No renunciar a nuestra vocación también tiene su valor añadido, porque si tenemos pasión por el puesto al que optamos es algo que se percibe en las entrevistas de trabajo. Pero no por ello nuestra elección tiene que hacerse sin criterio. José Canseco es experto en liderazgo y talento.
Que analice qué aptitudes y qué habilidades tiene, en las que puede ser mejor que los demás, que busque carreras donde esas aptitudes son importantes. Si una de esas carreras tienen que ver con la tecnología, mejor. Si no, piensa en que tienes que innovar y meter tu tecnología e intenta que esa profesión tenga impacto en los resultados finales, en el negocio.
Los expertos nos recomiendan especializarnos, sobre todo si hemos estudiado carreras muy genéricas. Aunque lo más importante ahora mismo es saber utilizar la inteligencia artificial, aunque sea a nivel usuario, sea cual sea nuestro campo. También nos recuerdan que los grados en letras siguen teniendo más salidas en el extranjero.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
informado y entretenido, y sobre todo sacándote los pájaros de la cabeza. Aquí no se habla de política, aquí nos quedamos con historias humanas, historias positivas, y nos quedamos con el día a día de esta comunidad de ponedores, la gente que trabaja de madrugada, que se acuesta tarde, la gente que escucha la radio tranquilamente mientras los demás duermen, y también la gente que tiene muchas cosas que aportar. Siempre agradecemos el trabajo a la gente jubilada, a toda la gente mayor, a toda la gente que ha hecho que España sea lo que es, un gran país de personas que, bueno, pues han aportado cada uno para que estemos donde estemos. Te mandamos un abrazo bien fuerte a ti, ponedor, que me estás escuchando. Hasta las 4 de la mañana, Manu, a los ponedores, ¿qué vamos a ofrecer? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Pues les vamos a ofrecer muchísimos temas y muy interesantes cada uno de ellos. Hoy nuestro crítico de cine de COPE y 13TV, Jerónimo José Martín, trae una película que lleva el ritmo en su ADN. En un barrio de Nueva York, seguro que descubrimos varias anécdotas de este film. Y también repasamos con Juan Diego Polo, experto en tecnología, las últimas noticias en este ámbito. Nos va a contar cuáles son las novedades de Alexa o esas novedades que tiene preparadas para este nuevo año Elon Musk en su plataforma. Te recuerdo cuál es su portal de noticias, se llama What's News.
Perfecto, pues nosotros seguimos avanzando, 3 y 6, 2 y 6 en Canarias. Esta canción de Bacilos me llama muchísimo la atención. Es una canción que sobre todo te va a acompañar a ti, que a lo mejor estás haciendo la ronda, a lo mejor estás en el campo trabajando, o a lo mejor estás asomado a una terraza con el fresquito que hace. Sube la letra de esta canción, sube la música, y ya verás cómo te va a gustar.
Las huellas en la arena, tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando así, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, me hable de ti. Esconde detrás de una promesa sin cumplir. ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Tal vez te siga usando a ti, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti. Entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Yo seguiré buscando o seguiré escapando, tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Ay, mientras
Hoy que es el Día Internacional de la Croqueta y yo creo que es la gran protagonista de Poniendo las Calles en el día de hoy, al otro lado del charco no sé muy bien si hay croquetas, si las croquetas existen. Yo no sé si María, que está en Argentina, conoce unas buenas croquetas. No sé si Salvador, que nos está escuchando desde Brasil, nos puede decir que allí se tienen unas buenas croquetas. Lo que está claro es que los ponedores en España las conocen muy bien, porque nos lo estáis contando en facebook.com/poniendo las calles.
Pues sí, Pulpo, nos dice Miguel Ángel, me gustan las de gambas, y no me he constipado, me vacuné y con el clima de Miraflores de la Sierra muy sano estoy. Y nos dice también Belén, mi marido es el que las cocina, así que cuando hace croquetas me da la alegría del día. Las favoritas son las de gamba al ajillo, ojo, y de morcilla. Y aunque me he vacunado, trabajo en el hospital, me ha agarrado un buen catarrazo, pero ya estamos a tope. Gracias por unas noches madrugadas perfectas.
Muy bien, que venga, y uno más, Manu, uno más.
Uno más, nos dice Bernat, muy buenas, Pulpo y equipo. Soy súper fan de las croquetas, me da igual que sean de cocido, espinacas, jamón y de constipado. Bueno, llevo 11 años que me estoy vacunando de la gripe y nada de nada, ni siquiera moquillo. Desde Benidorm soy un ponedor. Saludos para todo el equipo.
Pues muchísimas gracias a todo el equipo que, como ya os venimos contando durante todos estos últimos días, no levantamos cabeza. O sea, aquí en este equipo, y en esta empresa se puede decir,
sí,
la cantidad de gente que está con constipado, gente que está de baja, hay gente que está ingresada y todo, ¿eh? O sea, hay gente que le ha cogido fuerte y bueno, entre ellas está nuestra Bea Calderón, que está malita, se está recuperando, pero es verdad que la ha cogido bastante fuerte. Lo bueno es que la semana que viene ya estará con nosotros y lo va superando, pero hay mucha gente en España que está constipado. María HTS me dice, Pulpo, aquí al otro lado del charco, ella está en Argentina, dice, también está pegando fuerte el tema de los constipados y de los resfriados, y nos lo está contando a través de facebook.com/poniendo las calles. Pero hay un montón de mensajes de croquetas. Hoy los ponedores se están movilizando. En el 662-942-605 tenemos estos mensajes.
¿Qué pasa, Pulpo? Buenas noches. Buenas Hola. Noches, ponedores. Somos dos guardias civiles que estamos patrullando
La ciudad.
Y no hemos comido croquetas para cenar, pero nos hemos comido un par de durum que pesaban cada uno 2 kilos y estamos aquí como para salir corriendo detrás de algún delincuente. Esperemos que no toque hacerlo. Venga, qué Pulpo, bueno. Un saludo.
Un saludo.
Qué bueno, muchísimas gracias. Un saludo a esa pareja de la Guardia Civil. Qué bien suena decir eso, ¿verdad?
Sí.
Un saludo a la pareja de la Guardia Civil.
Y qué bien entra un buen kebab a estas horas, Pulpo. Oh. No sé si tú eres muy de kebab. No mucho, ¿no?
Sí, o sea, hay momentos que sí y hay momentos que no. Cuando me lo estoy comiendo digo, joder, ¿por qué no lo como más? Y otras veces cuando ya me lo he comido digo, no lo vuelvo a comer.
Ya, no, claro.
Pero es verdad, o sea, es un sabor riquísimo y uno cuando tiene hambre entra muy bien, ¿eh?
No, y más a estas horas. Yo entiendo a estos dos ponedores que vamos, se lo deben haber gozado muchísimo.
Desde luego, ¿tú qué has cenado, Manu, esta noche?
Yo he cenado poquito hoy. Yo he cenado nada, un sándwich de atún y tomate y poco más. Es que he vuelto del gimnasio y no me ha dado tiempo a cenar mucho. Entonces, también con esto de la croqueta estoy sufriendo bastante porque me está entrando un hambre, pero tremendo.
A mí me pasa lo mismo porque yo anoche con mi mujer, yo tenía unos aguacates que me traje de Estepona. Y teníamos un poquito de, ¿no? Compramos en Mercadona un salmón de estos que están ahumados, unos filetitos de salmón ahumados, así, y en el plato hay un tomate. Y cenamos
con salmón, sal y aceite.
Tomate y el aguacate, y muy rico, pero claro, yo es que ahora tengo un hambre, hemos cenado, cenamos a las 9 de la noche, imagínate ahora cómo estoy ya.
Es que esto no puede ser, Pulpo. Tenemos que traer aquí algo. Yo sigo abogando por la cafetería en la cadena COPE abierta 24 horas.
Sería increíble, ¿eh?
Es mi propuesta.
Pues mira, este viernes nos vamos a traer aquí. Me voy a traer algo para que cocinemos.
Venga.
Y que salga el sol por donde tenga que salir.
Por supuestísimo, claro.
Pero
que sí.
¿A quién vamos a hacer daño si me llevo una plancha pequeñita?
A nadie. ¿Eh? A nadie.
Y nos hacemos, aunque sean las tortillas francesas.
Venga.
Yo llevo los huevos, la sartén y la vitrocerámica portátil.
Vale, yo traigo el hambre, ya está.
¿Vale? tú aportas algo, si no comes nada, ¿eh?
Un poquito de pan, venga.
Un poquito de pan, un poquito de atún. Un
poquito de atún.
Un poquito de queso, huevos.
Vale. Bueno. Y
ya verás la cantidad de gente que aparece por ahí, hombre, en los pasillos.
Hombre, clarísimo.
Ya verás.
Seguro.
Bueno, vamos a lo que vamos, que hoy es martes, que los martes son martes de tutorial, y a esta hora, a las 3:14 de la mañana, bueno, de la noche, las 2:14 de la noche en las Islas Canarias, es el momento de que volvamos, pues eso, a nuestros martes de tutorial, porque toca aprender ¿qué nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes sociales?
Exactamente, Pulpo. Vamos a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos van a contar hoy en este tutorial, vamos a poner la primera pista.
Existen en Internet muchos remedios caseros como respirar en una bolsa de papel, contener la respiración, beber agua fría o hacer gárgaras con agua helada. También estar colgado boca abajo o que un amigo te asuste. Difícilmente va a funcionar.
Es una técnica, entonces, esto.
Es una técnica. Yo creo que es. Nos está diciendo un remedio. Yo creo. Creo que
remedio,
es así.
Una ayuda, un consejo, algo así.
Eso es.
Vale. Tú ten en cuenta que ha habido mucha gente que lo ha escuchado así de soslayo.
Claro.
Yo ahora mismo lo que le pido a Álvaro, nuestro técnico en el día de hoy...
Volver a ponerlo.
Es que vamos a volver a escuchar la pista.
Existen en Internet muchos remedios caseros como respirar en una bolsa de papel, contener la respiración, beber agua fría o hacer gárgaras con agua helada. También estar colgado boca abajo o que un amigo te asuste. Difícilmente va a funcionar.
Vale. Yo creo que es la técnica para tener una voz grave.
No.
Es algo parecido. Mi foniatra, Judith,
¿sí?,
me dice precisamente que haga sus ejercicios cuando tenga que poner la voz grave.
Ah, mira, pues lo tomaré en cuenta.
Esto es una cosa que haces tú.
Claro, bueno, no lo sé. Puede que sí o puede que no, pero vamos a ver, porque esta, Pulpo, es solamente la primera pista. Igual es un poco pronto, pero si creéis que ya lo sabéis, nos podéis mandar una nota de voz contándonos qué nos están enseñando hoy en el tutorial a nuestro WhatsApp del programa, 662-942-605.
Y siempre hay que decir con la primera pista, en esta ocasión con la primera pista. Ahora mismo nos tenemos que ir al cine y los vamos al cine para verlo con otros ojos.
Washington High.
Es la historia de un barrio que iba a desaparecer.
Paciencia y fe.
Todos teníamos un sueñito.
Reafirmemos nuestra dignidad con pequeños gestos. Es hora de hacer ruido.
Bueno, aquí hablando de croquetas y demás cosas, pero él ya está aquí, está tarareando y bailando a ritmo de salsa. Él es nuestro Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos a mantener el ritmo sin perder nuestras raíces.
¿Motivo por el que hoy nos traes En un barrio de Nueva York, de John M. Chu?
Porque hoy cumple 44 años, muchas felicidades, el compositor, letrista, actor, cantante, dramaturgo y productor de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, nacido en Nueva York el 16 de enero de 1980. Miranda ha revolucionado Broadway y Hollywood desde que compusiera en 2008 el musical en el que se basa nuestra película de hoy, titulado originalmente In the Heights, con el que ganó los premios Tony a Mejor Banda Sonora Original y Mejor Musical, así como un Grammy al Mejor Álbum de Teatro Musical. Junto con Tom Kidd y Amanda Green, en 2011 Miranda escribió la música y la letra de otro musical, Bring It On, y es también el autor del libreto, la música y la letra de Hamilton, que ha sido un verdadero fenómeno popular desde su estreno en Broadway en 2015, obteniendo un récord de 16 nominaciones al premio Tony, de las que ganó 11. Además también ganó un Laurence Olivier y el Pulitzer de teatro, o sea, es top level, Lin-Manuel Miranda. Además, en 2008 y 2016 Miranda fue nominado al Tony al mejor actor principal en un musical por su interpretación de Usnavi y de Alexander Hamilton en In the Heights y en Hamilton, respectivamente. Y en televisión también ha trabajado en series como The Electric Company, Do No Harm, y también presentó el Saturday Night Live en 2016, lo que le valió su primera nominación al Emmy a Mejor Actor.
Hombre, lo que considero, Jero, y tampoco es que le conozca mucho, pero en base a lo que nos acabas de contar aquí en Poniendo las Calles, este tío es un crack, este tío es un fenómeno. Y además también dices que ha hecho cine.
También. Le ha dado tiempo a hacer de todo. Joder. Es un crack, realmente. En 2015 compuso la canción de la cantina de Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza. Eso es entrar fuerte en el cine. En el 2016 fue nominado al Globo de Oro y al Oscar a la mejor canción original por How Far I'll Go, de la película Moana de Disney, para la que compuso la música y las canciones. En 2018 fue nominado a un Globo de Oro al mejor actor en comedia o musical por su interpretación de Jack en El retorno de Mary Poppins. Y en 2020 Disney Plus estrenó una grabación en directo de Hamilton, de la obra de Broadway, que fue nominada, fíjate, la grabación, siendo una grabación, a los Globos de Oro a Mejor Película y Mejor Actor, al mismo Lin-Manuel Miranda, de comedia musical. Y en 2021 compuso la música y las canciones de Vivo, que es una película de animación de Netflix bastante buena, y las canciones de Encanto, de Disney, esa no necesita presentación. Y debutó como director de cine con el musical Tick, Tick, Boom, o sea que es un tipo clave de la presencia latina en Estados Unidos ahora mismo.
Jero, si te parece, siendo las 3:20, las 2:20 en este momento en la comunidad canaria, que diría García, recuérdanos si te parece el argumento de En un barrio de Nueva York, que es la película protagonista en este momento de radio.
Bueno, como hemos dicho, el guion de Kiara Alegría Judes, que también es de origen puertorriqueño, se basa en el musical escénico de 2008, cuyo libreto lo escribió ella misma. La acción se desarrolla en el barrio neoyorquino de Washington Heights, donde una variada comunidad latina trata de hacer en realidad sus sueñitos, como dicen ellos, ¿no? Ejerce de narrador Usnavi de la Vega, que lo interpreta Anthony Ramos. Se llama Usnavi porque su madre vio USA Navy en un barco y le puso ese nombre. O sea, esto es todo así. Regenta, iba a decir un simpático bar, pero más bien es un colmado, que lo llama El Sueñito, que cuenta a unos niños cómo pudo poner en marcha la ilusión de su vida. Él es de origen dominicano y sus padres murieron cuando era pequeño, de modo que se ha criado junto a Claudia, que lo interpreta Olga Meredith, que todo el mundo en el barrio la conoce como abuela. Ella es la abuela, y de hecho es la matriarca del barrio, al ritmo de su lema, que es paciencia y fe, que repite constantemente. Una había heredado un bar destruido por un huracán en su país de origen y querría regresar allí y convertirlo en El Sueñito, pero está enamorado de Vanessa, que lo interpreta Melissa Barrera, que hace la manicura en un salón de belleza, aunque le encantaría ser diseñadora de moda. En el barrio vive también Nina, que lo interpreta Leslie Grace, cuyo padre Kevin, que es Jimmy Smith, este veterano actor latino, dueño de una compañía de taxis, que se ha sacrificado para que ella salga de ahí y pueda estudiar en la elitista Universidad de Stanford. Es la única que estudia de todo el barrio, en una universidad. De ella está enamorado Benny, que lo interpreta Corey Hawkins, que es un empleado de Kevin. En torno a todos estos personajes se monta toda la película con el supuesto, digamos, la supuesta excusa de que hay intención de destruir el barrio, de cambiarlo y tal, en fin. Y hay como una pequeña revolución entre ellos.
Lo que yo no sé muy bien, Jero, y discúlpame, si esta película es fiel al musical o ha variado mucho.
Es fiel a su espíritu, pero se añadieron referencias a las microagresiones racistas, a la política de inmigración de Donald Trump, y se eliminaron también personajes y canciones, porque era muy largo el musical teatral, para subrayar sobre todo esa idea de tener un sueñito y afirmar tu dignidad con pequeños gestos, que es lo que dice la película. El musical se centra más en el valor de la comunidad y de las propias raíces, o sea, está menos en el romance central de Usnavi, ¿no?
Y esta película, hay que decir, porque me dice Julián, dice Pulpo, ¿de qué película estáis hablando en este momento que me acabo de incorporar? Pues la película de la que estamos hablando es En un barrio de Nueva York. Y yo quiero saber por parte tuya, Jero, la acogida. ¿Qué acogida tuvo? ¿Le gustó a la gente?
Bueno, la película en taquilla no cubrió gastos, pues debió costar unos 55 millones de dólares, debió ser sobre todo por el rodaje en Nueva York, y solo recaudó mundialmente 45,2 millones. Quizá por culpa de su larga duración, son 143 minutos de película, y porque además enseguida en Estados Unidos se emitió en HBO Max. Entonces probablemente por eso la película no hizo mucha taquilla, ¿no?
Claro.
Esto lo están descuidando. Además, quieras que no, el musical siempre es menos popular que otros géneros, ¿no? En cualquier caso, la película recibió 11 premios y 57 nominaciones, aunque solo es relevante la nominación de Anthony Ramos al Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia Musical. Eso sí, la crítica siempre la ha tratado muy bien, ha elogiado su frescura narrativa, el vigor y la variedad de sus canciones y bailes, las excelentes interpretaciones, la sólida realización del californiano John M. Chu, que hasta ese momento había dirigido Ahora me ves dos y Crazy Rich Asians, pero también había dirigido películas musicales y danzarinas, digamos, como Street Dance o Justin Bieber Never Say Never, el documental sobre Justin Bieber. En concreto, hoy son positivas, esto no es muy habitual, el 94% de las 351 reseñas seleccionadas en Rotten Tomatoes, que dan en un barrio de Nueva York una nota altísima, 8,2 sobre 10. En mi opinión se la merece, pero también ciertamente hay que esperar un poquito para que esas calificaciones se ajusten un poco más, probablemente.
Claro, cuando nos das tantos datos de estas películas, ¿cómo surgen estos proyectos? ¿Esto a quién se le ocurre? Porque claro, uno puede soñar que tiene que contar una historia, que esto se puede plasmar en una película, tiene que buscar los patrocinadores, los actores, los decorados, sobre todo las localizaciones a nivel mundial. Realmente, Jero, ahí, ¿cómo surge este proyecto de hacer en un barrio de Nueva York? Me parece fascinante.
Bueno, en 2008 Universal Pictures anunció que planeaba adaptar el musical al cine para su estreno en 2011. La iba a dirigir Kenny Ortega, que es un latino que ha dirigido bastantes películas para Disney y supuestamente se rodaría en el verano del 2011 con un presupuesto de 37 millones de dólares. Pero el proyecto se canceló en 2011 por la típica cosa de Mayor, ¿no? Porque la Universal buscaba lo que ellos llamaban una estrella latina rentable. Mm. O sea, Shakira, Jennifer López, yeah, también así, en no lugar de actores desconocidos, ¿no? Mm. Eso significa confiar más en la estrella que en el propio material que estás llevando, ¿no? En 2016 se anunció que Lin-Manuel Miranda coproduciría la película con Harvey Weinstein y que John M. Chu sería el director. Pero claro, ante las numerosas acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Harvey Weinstein, su crédito de productor fue eliminado, los derechos del film se subastaron por 50 millones de dólares y los adquirió Warner Bros., que llevó a cabo la película con una idea muy clara, que era la que quería Lin-Manuel Miranda también, de evitar clichés de bandas y drogas en el ámbito latino e intentar llegar al gran público, ¿no? Uh-huh.
Jero, claro, estas películas tan complejas, con tanta gente dando vueltas, esos actores, los presupuestos una vez más, y los rodajes, a mí me encanta que nos des datos sobre los rodajes, porque pueden pasar tantas cosas. Yo me entero de películas que en un primer momento iban a ir de una diferente manera y de repente las cosas cambian porque lo que quieren es, debido al rodaje, quieren contar la historia de diferente manera. Aquí, Jero, quiero saber qué tal fue el rodaje.
Pues debió ser bastante bueno, porque no hay así como grandes anécdotas negativas, ¿no? Comenzó en Nueva York el 3 de junio de 2019. Uh-huh. La mayor parte se realizó en la intersección de la calle 175 con la avenida Audubon, usando la Santo Domingo Grocery, que es una tienda de allí muy popular, como exterior del colmado de la película, que tiene otro nombre, claro. Esto es lo que más encarece una peli, porque rodar en Nueva York debe ser carísimo, vamos. El número musical 96.000 fue filmado en la Hyde Bridge Pool, en una piscina, con natación sincronizada, y filmado en las calles de Nueva York durante dos días con 500 extras. Eso debió ser digno de ver porque es buenísima. Claro. De hecho, el coreógrafo es Christopher Scott, que había trabajado ya con John M. Chu en dos películas de baile de la saga Step Up. Y luego, el número Paciencia y Fe se rodó en el nivel inferior, que está abandonado, de la estación de la novena avenida de Brooklyn, que ya se usó, por cierto, en la película Joker. De hecho, también las famosas escaleras del Joker, donde baja ahí haciendo monadas, ¿no?, también se utilizaron en esta película. Uh-huh. El equipo quería filmar la secuencia 96.000 dentro del museo de lo que se llama el Museo de Tránsito de Nueva York. Es todo el tema es un museo de transportes. Pero no pudo porque solo le permitían usarlo el día en el que el museo estaba cerrado al público y no tenían tiempo suficiente. Eso sí, pudieron alquilar en el museo vagones de metro antiguos para usarlos en el número. Luego, la secuencia del túnel al final de la canción fue filmada en el túnel peatonal de la estación de la calle 191. Como es un punto de acceso público a la estación, solo se les dio permiso para filmar de noche. Y de hecho, las luces diurnas del túnel fueron diseñadas inicialmente para mostrar un arco iris de luz, pero en el último segundo Chu las cambió a rojo, blanco y azul. Fíjate qué detalles, estos son muy detalles de película, sí, ¿no? Sí, pues sí, son sí, los colores, esos tres colores, rojo, blanco y azul, de la cultura cubana, de la puertorriqueña y también de la bandera de Estados Unidos. Claro. Con lo cual unías ahí todos los mensajes de la película. Miranda reveló en una entrevista que inicialmente no iba a aparecer en la película él, porque vio durante el proceso que él era demasiado mayor para interpretar a Usnavi, que era el que él había interpretado a Usnavi en el teatro. Pero el director y la guionista le presionaron para que interpretara a un personaje que es como, es así como un poco de realismo mágico, es como si fuese un mago que va ahí con un carrito vendiendo helados, que se llama el Piragüero. Uh-huh. Pero él no quería hacerlo, solo se dio cuando lo amenazaron con quitar la canción Piragua. Y él no actuaba y dijo, bueno, vale, quedas tú.
¡Qué barbaridad! Pues, Jero, nos quedamos sin tiempo. Son las 3:30, las 2:30 en las Islas Canarias. Si te parece, seguimos la semana que viene. Y, sobre todo, muchas gracias por poner las calles con nosotros a este martes 16 de enero de 2024.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho al ritmo de paso doble por la calle de Alcalá con la falda almidonada y los nardos apoyados en la cadera.
¡Qué grande! Pues venga, arriba esa música.
Love before got mad and closed the door, but you said, child, just once more. I chose you for the one, now we're having so much fun. You treated me so kind, I'm about to lose my mind. You made me so very happy, so glad you came into my life. The others were untrue, but when it came to loving you, I'd spend my whole life with you. 'Cause you came and you took control, you touched my very soul. You always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you came into my life. Thank you, baby. thank you.
En la cadena COPE seguimos poniendo las calles en directo a esta madrugada, 3:34, hora menos en Canarias. Un abrazo a los camioneros, a la gente que está en las fábricas, a la gente que está en el sector de las limpiezas y a la gente que estuvo durante un montón de años en el sector de los helados. Ángel Julio Saldaña, un abrazo enorme, amigo, un abrazo muy grande. Estamos hablando de croquetas. Yo no sé cómo son las croquetas de tu ciudad, pero hay un montón de ponedores, Manu, que están aquí dándonos una envidia en este momento increíble a través de Facebook.
Pues sí, nos dice Jesús. Buenas noches, Pulpo. Las croquetas que más me gustan son de jamón y de merluza. Además, he tenido un resfriado más de 15 días. Un saludo a todos los ponedores. Nos dice también Javi. Buenas noches. Yo las hago de bacalao y de jamón. Me salen buenísimas. De momento, no me he constipado. Un saludo de un gaditano desde Zaragoza. Y también Isabel, de momento no me he constipado y espero seguir así. Las croquetas me gustan de todo, quizás menos el pescado. Luego también nos dice Chus, me gustan de todo, jamón, atún, cocido, y aún no me he constipado a pesar de que mi marido y mis nietos llevan ya bastantes días con tos, mocos y algunos días también con fiebre. Toquemos madera. También nos dice José, buenos días o buenas noches. De momento las de jamón son mis preferidas y resfriados llevo dos ya en solo 6 meses. Un saludo fuerte desde Murcia. Y te leo un último, Pulpo. Nos dice Azuquita, buenas noches a todos los ponedores. A mí me gustan las tradicionales croquetas de mi abuela y ya me he constipado una vez. Un saludo y soy ponedora.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos estáis dejando en Facebook y también a través del teléfono y del WhatsApp. Enseguida vamos a escuchar los mensajes que a través de este último medio, el WhatsApp, estamos recibiendo, pero vamos a dar paso a una llamada que entra en directo. Es la de Roberto, porque Roberto está a unos cuantos kilómetros de España, pero tiene muy de cerca nuestra cocina. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, ponedores.
Muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero, ¿te dedicas a la croqueta estando en Londres?
Estando en Londres, sí, señor. Llevo 6 años en Londres trabajando en una de las mayores compañías españolas de Londres y hace un añito el jefe ejecutivo, que es un enamorado de la cocina española, decidió abrir un bar, uno de 6 que vienen, que adivina cómo se llama el nombre, por eso la llamada, Bar Croqueta.
Bar Croqueta, qué bueno. Pero ¿los londinenses saben lo que es ese producto o hay que presentarlo?
No, lo saben completamente. Saben completamente lo que es una croqueta. Nosotros vendemos alrededor de 20.000 croquetas a la semana.
Joder. Pero ¿y por qué dices, Robert, por qué dices que lo saben? ¿Lo saben a raíz de que lo han probado en el restaurante o realmente el londinense sabe que hay un producto español que se llama croqueta?
Sí, aquí lo llaman croquet, pero sí que es cierto que hará como 30 años la cultura italiana estaba muy arraigada aquí en Londres. Y desde hace 20, 15 años la cultura española se va haciendo también paso en ello. Hay muchos bares de tapas, hay mucha cultura de cocina española, con lo cual todo el mundo en Inglaterra sabe lo que es una croqueta.
Qué
todo
bueno.
El mundo. Incluso tengo muchísimos clientes que las hacen en casa.
Qué bien, qué bien. ¿Y son tan osados como de recomendaros y daros ideas de cómo tendrían que ser las croquetas en Londres?
Yo he visto hacer de todo, he visto mojar croquetas en gambas al ajillo, he visto de pedirme, aquí sabes que son muchos de salsas, de gravies y de jugos y de todo eso, les encanta, siempre que le das una croqueta te piden una salsa para mojar y yo le digo, pero vamos, el caballero se está comiendo usted literalmente una bola de salsa.
Claro, efectivamente.
No necesitas una croqueta, no necesita salsa, pero ellos son así, todo lo mojan con algo, si no salioli, ketchup, lo que sea, pero bueno, intentamos educarlos en cómo comérselas.
Qué bien, que les hace falta, con todos los respetos. Escucha, ¿cuáles son las croquetas que más vendes, Roberto? ¿Las que más vendes?
Obviamente la de jamón,
¿sí?
Pero también la segunda que mejor se vende es una croqueta que tenemos de queso Montenegro con miel y un chip de remolacha.
Se
fríe súper rápido, súper fuerte y está como muy crujiente y se pone encima. Esa es una de las mejores, pero mira, ahora mismo aquí tengo el menú porque casualmente hoy me he quedado más tarde y estoy aquí, mire.
Tenemos
por aquí. Sí, mira, y lo cambiamos cada 15 días. Estas son las croquetas de estos 15 días. Hay de calabacín y zanahoria, jamón con miga manchega, pimiento de piquillo y queso manchego, sobrasada con una salsa de manzana, Es que lo estoy traduciendo y se me cuadra.
No pasa nada, porque a lo mejor te inventas una y todo, ¿eh?
No, porque lo pone en inglés y lo tengo que traducir. Pues otra es de tinta de calamar con alioli, de gamba, que viene con un alioli hecho con la cabeza de la gamba, de setas y de queso la peral, de queso azul. Pues de queso azul. Esas son las que tenemos ahora mismo y en 15 días se cambian completamente todas otra vez. Y volvemos a... Y tenemos... Es que ya ni me acuerdo, pero tenemos 1000. Ahora que me has estado acordando que ha dicho un oyente de la croqueta de calçot.
Sí.
La croqueta de calçot va a ser la especial en todos los restaurantes porque es la calçotada catalana el mes de febrero.
Ah, claro.
Nosotros tenemos eventos en todos los restaurantes, hacemos calçot. Claro, y enseñamos a los ingleses cómo pelarlo.
Bueno, la parafernalia que les encanta. Ese tipo de cosas a los ingleses les encanta. El babero, el que tienen que mojar ahí, tienen que levantarlo, engullirlo así con la boca abierta como la lombriz de V.
Además lo hacemos así, les ponemos el babero y les enseño a beber en un porrón.
Qué bien. Oye, ¿y vuestro restaurante es un restaurante caro o es un restaurante que está, bueno, al nivel de todo el mundo?
Es a nivel de todo el mundo. Los 5 restaurantes de tapas es un nivel que aquí en Inglaterra te puedes gastar alrededor de 40, 30, 40 libras más o menos.
Bien.
Que no es caro para vivir en Inglaterra. A ver, luego si te vas con el vino, como en todos los sitios. Pero claro, no, es muy asequible. Y me duele mucho decirlo, me duele muchísimo.
¿El qué?
Pero Pulpo, las croquetas aquí están mejor que en muchísimos sitios de Toledo, que yo soy de Toledo. Me duele en el alma comerme una croqueta congelada en Toledo.
Ya lo sé.
¿Cómo puede ser que me la...?
¿Sabes lo que pasa? Que el paladar del español cada vez es más exigente. Y nos damos cuenta, joder, nos damos cuenta porque si ya en nuestras casas, oye, también nos lo curramos un poquito más, cuando vamos a un sitio y nos venden una croqueta como una croqueta casera, joder, todo el mundo sabe ya a día de hoy cómo sabe una croqueta casera.
Exactamente. Por eso digo que me duele, porque digo, qué rabia que tener croquetas mejores en Inglaterra que al lado de mi casa.
Es verdad, qué bueno. Oye, Roberto, ¿qué años tienes?
Yo tengo 29, ojalá, 39.
Joder, te quitabas así directamente, 10 años, como si no pasara nada, ¿no? ¿Y cómo te dio por ir allí y dedicarte a eso?
Pues el amor me trajo aquí. Obviamente siempre tenemos que perseguirlas nosotros. Ellas nunca nos persiguen, Pulpo.
Qué barbaridad. Y entonces eres de Toledo, me has dicho.
Sí, de Toledo. De un pueblo que se llama Urda.
No lo conozco. ¿Por dónde está? Sí, ¿por Magán? ¿Por Yepes?
Pues no, hacia abajo, al lado de Llévenes y Consuera. ¿Recuerdas que te llamaron unos chicos que trabajaban en la empresa de piensos?
Sí, hace un montón, sí.
Pues al lado. Al lado, un pueblo de al lado. Estamos por el Cristo.
Y de repente, ahora te da por poner la radio y estamos hablando de croquetas. Y tú estás en Londres y nos llamas de allí. ¿No te parece que esto es todo como increíble, que está todo conectado?
La verdad es que siempre que sacáis el tema del día, algunas veces me da por llamar, porque algunas veces me siento identificado con el tema del día. Pero es que hoy, justo... Cuando lo habéis dicho el tema de hoy, estaba justo pasando por la puerta del restaurante y ha dicho el día de la croqueta. Y he mirado yo para arriba y pone bar croqueta encima de mi cabeza. Y es que ha sido casualidad. La verdad es que son de esas cosas de la vida
sí.
que te sorprenden.
Es verdad,
porque
es verdad.
Justo estoy aquí dentro.
Pues Roberto, mándanos una foto contigo ahí en ese restaurante y la publicamos en Facebook si te parece. Te mando un abrazo enorme. Cuídate muchísimo.
Igualmente. Saludos. A todos gracias. Los ponedores.
Muchas gracias, Roberto. Gracias. Joder, qué pasada. 3:43, 2:43 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Es lo que se escucha a bordo de una lancha mientras tiran al mar a decenas de inmigrantes en la costa de Cádiz. Detrás de esta tragedia, por encima de los desalmados que lanzaron a esas personas, hay mafias de trata. Redes que mueven mucho dinero y que negocian con la necesidad de los más pobres. Hoy quiero hablarte de la trata, de la esclavitud.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Gracias por escuchar la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ahora llegamos al momento de nuestra sección semanal de tecnología. Siempre hablamos con Juan Diego Polo. Él es ingeniero de telecomunicaciones, es consultor de tecnología y responsable, además, por el portal de tecnología What's New. Hoy toca hablar sobre lo que le espera a Twitter o qué se espera de Twitter, ahora llamado X, para este 2024, y también de unas cuantas novedades con Alexa. ¿Cómo estamos, Juan Diego? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Me llama muchísimo la atención. No me gusta mucho el cambio de denominación de Twitter hacia X, donde me entero que Elon Musk lo que está comentando, empieza a lanzar ahí, bueno, pues en cuanto tiene un micrófono delante, es lo que ya quiere esperar de este año de la plataforma, siempre llena de polémicas, por cierto, y que seguro que hay que contar un montón de cosas aquí en Poniendo las Calles.
Sí, efectivamente, Elon Musk ya ha hecho su primera aproximación de lo que espera de su plataforma, que a mí tampoco me gusta el cambio, porque llevamos muchos años escuchando Twitter y ahora de repente hay que llamarlo X y es uno como que rechaza ese cambio. Sí. Parece ser que lo que Elon quiere es transformarlo en una aplicación multiuso y principalmente en una aplicación de pago. Quiere que las personas puedan realizarse pagos entre ellas, como si fuese una cuenta bancaria. De hecho, ya ha hecho algunas pruebas en algunas regiones del mundo donde las personas simplemente aprietan el botoncito de pagarle 10 euros a fulano y se va acumulando en una cuenta bancaria temporal para que después podamos retirarlo hacia nuestra cuenta bancaria real. Hay que tener en cuenta también que Elon Musk fue el que ideó el concepto de PayPal hace ya muchísimos años, con lo cual él sabe muy bien cómo funciona esta historia de pagar por Internet. Y por lo que dice, aparentemente quiere transformar Twitter en algo semejante.
Es tremendo. Claro, ¿y tú crees que va a conseguir salir de números negativos? Porque aunque nos cueste creerlo, pensar que tiene números negativos estas plataformas que tienen tantos millones de seguidores, es que es algo complejo de creer, ¿eh, Juan Diego?
Claro, por un lado tenemos que pensar que él pagó 44.000 millones de euros por la plataforma. Y que ahora se cree que vale una quinta parte de eso. Él pagó mucho más de lo que valía Twitter en su momento. Y por culpa de esas cosas que él dice de vez en cuando, muchísimos anunciantes han ido saliendo de la plataforma. Grandes marcas han dejado de poner anuncios. Con lo cual, lo que Twitter ganaba antes en publicidad ha dejado de ganarlo. Y por mucho que haya creado un sistema de suscripción, que se pueda crear un Premium X para que tengas una marca verificada, ideas que ha ido lanzando durante 2023, realmente no llena el agujero que tiene. Sin duda está gastando más de lo que gana. Que puede ser que cambie el tema y la gente de repente empiece a transformarlo en la cuenta bancaria alternativa, o que sea la mejor manera de hacer pagos al extranjero y todo el mundo vaya a Twitter a hacerlo. Yo personalmente lo dudo, pero él cree que el tema va por ahí.
Yo no creo en eso, sobre todo ahora con todo lo que está pasando, con la desconfianza que hay a través de las redes, de las plataformas, de cómo están, bueno, pues muchos estafando, sobre todo a la gente mayor, a la gente que no termina de comprender muy bien cómo funciona todo esto. Yo creo que ahí la gente como que va a buscar siempre plataformas mucho más seguras y que ya están funcionando y con mucho éxito. Pero bueno, Dios proveerá. Ahora nos toca saltar, Juan Diego, de Twitter a Alexa. Hay millones de personas que se desenvuelven ya muy bien con Alexa. Y lo vamos a hacer para ver las novedades que han presentado, porque una de ellas es la integración con Character de inteligencia artificial. Concretamente, ¿esto de qué va? ¿De qué se trata?
Hay una plataforma que ya tiene varios meses que se llama Character.ai, donde nosotros podemos entrar en Internet y decir que una inteligencia artificial asuma el papel de un famoso, por ejemplo, de Napoleón o de Cleopatra o de un cantante actual, de varios de los personajes que hay, incluso de Mickey Mouse, si queremos. Y a partir de ahí, una vez asume ese papel, podemos chatear con él. O sea, desde el punto de vista educativo tiene un valor tremendo, porque nosotros, imagínate, en clase de historia, decirles a los alumnos, y venga, hablad con Napoleón para que os cuente un poquito cómo fue el tema. Es una plataforma No, es bastante, bastante interesante. Yo lo he probado varias veces y la verdad es que vale mucho la pena. Y lo que ha hecho Alexa es, bueno, Amazon, es asociarse con esta plataforma para que podamos hacerlo desde Alexa. Es decir, para que podamos decir, oye, Alexa, mira, toma el papel de Cleopatra y cuéntame cómo fue aquella historia de Marco Antonio. O toma el papel de Juana de Arco y cuéntame su biografía y chateamos un ratillo. El hecho de que podamos sacarle más jugo que el que sacamos actualmente a Alexa, que no es solamente chatear y divertirse y poner música, sino también puede gestionar los dispositivos de casa, que es mucho, pero darle un aspecto más educativo y entretenido, si es posible.
Luego hay otra cosa muy interesante que a los ponedores de calles que nos están escuchando ahora les va a llamar muchísimo la atención, porque es verdad, todo lo que ha ocurrido estos días atrás en la gran feria de tecnología de Las Vegas, pues hemos podido comprobar cómo Waymo, que es la empresa de coches autónomos, pues ya ha anunciado que va de dejar que sus coches conduzcan por autopistas. ¿Tú crees que ya ha llegado el momento? ¿Tú crees que ya estamos preparados? Pero ya no solamente los que van a ser los propietarios de esos vehículos, sino la gente que se va a cruzar con esos vehículos en las carreteras, porque todo esto hay que decir que da un poco de miedito todavía.
Yo creo que eso que has dicho es la clave. ¿Está preparado el coche autónomo para circular por autopistas? Sin duda es un sí rotundo. Es decir, el coche autónomo tiene una cantidad de sensores enorme como para conducir sin ningún tipo de problema en cualquier entorno. El problema es cuando metemos la variable de ser humano dentro, porque ahí se generan una cantidad de imprevistos enormes. Es decir, a un coche autónomo le puedes decir, mira, si va a aparecer un cuervo puede ser un ciervo, ten cuidado, haz esto otro. O utilizar sistemas de inteligencia artificial para que tome decisiones en función de lo que está viendo, de lo que está ocurriendo. Pero cuando hay seres humanos dentro, la cantidad de situaciones imprevistas que pueden ocurrir se multiplican por millones. Yo creo que es difícil que un coche autónomo sea el causante de un problema, y dudo mucho que, si va a existir un problema, el hecho de que sea autónomo vaya a ser la causa por la cual el problema al final acaba terminando en un accidente. Pero hay que dar ese primer paso, porque ya ha habido casos de camiones autónomos que circulan por las carreteras de Texas y no ha habido ningún incidente. De hecho, son más seguros porque no se duermen al volante, porque no beben alcohol, porque tienen una cantidad de ventajas. No se aburren si van a 40 kilómetros por hora por la carretera, que a un ser humano pues le puede resultar aburrido y empieza a petar el acelerador porque quiere llegar antes a casa. Con un coche autónomo o con un camión autónomo eso no ocurre. El paso hay que darlo. Lo que pasa es que ahora, lógicamente, tenemos que monitorizar, tenemos que verificar si todo está yendo bien y, por supuesto, si los coches autónomos no son el causante de los accidentes.
Bueno, afortunadamente no todos los camioneros ni beben ni van cansados. Es verdad que, como en cualquier tipo de conducción, pues hay personas que pueden hacer eso, pero yo, o sea, a mí todavía, insisto, Juan Diego, me parece que es pronto, no tenemos mucha experiencia. Tú ponte un poco en la piel de alguien que se cruza y que entra en pánico y porque ve que un coche o un camión está siendo conducido de manera autónoma. No, el no ver el conductor, yo creo que puede haber gente que puede entrar en pánico, ¿no? No sé.
Lo que estoy viendo es que, por ejemplo, con los camiones autónomos, los camioneros están asumiendo el rol del control remoto, que es mucho más seguro. Es decir, ellos desde su casa o desde la oficina están controlando su camión remotamente. Entonces, quieras o no, genera una sensación de seguridad mayor el ver que si algo te está pasando, si tienes un problema de salud, si te duele la barriga, si tienes que ausentarte, si tienes que ir al baño, que puedas llamar a un compañero y decirle, oye, vigila mi camión aquí durante unos minutos, que ahora vengo. Que está cambiando un poco cómo funciona este sector.
Es alucinante.
Yo tengo muchísimos amigos camioneros que realmente, algunos de ellos están muy asustados ante lo que está llegando, y otros cuantos, cuando les comento y les enseño cómo funciona la plataforma de control remoto o de monitorización remoto, se quedan como aliviados, diciendo, voy a poder estar con mi familia mientras conduzco, entre comillas, mi camión de Madrid hasta Alemania. Y yo, pues sí, podría ser.
¿Y tú qué es lo que crees que va a llegar antes? ¿Los coches autónomos por tierra o los llamados coches voladores? Porque ahí hace un tiempo ya nos amenazaban, ya nos ilusionaban con que era el momento de los coches voladores.
Sí, de hecho la tecnología de los coches voladores está muy avanzada. El problema es que no se están consiguiendo los permisos adecuados para que realmente funcionen. O sea, imagínate un conductor que esté con la L de novato detrás, con el coche volador encima de nuestras cabezas en la ciudad de Madrid. Pues claro, da un poquillo de miedo, porque si se cae, pues la puede liar parda. Sí, sí. El hecho de que no se permitan los coches voladores, que al fin y al cabo, cuando los ves, parece un dron gigante o un helicóptero, más que un coche volador propiamente dicho, pero que no se consigan los permisos, nos indica que no es la tecnología el límite, sino la regulación, y con razón. Por eso yo creo que antes llegarán los coches autónomos, pero tendrá que verificarse cómo tendrán que integrarse con los coches normales y para qué deben utilizarse. Porque tener un coche autónomo circulando vacío constantemente por las ciudades en busca de pasajeros igual no es lo mejor para el medio ambiente, con lo cual hay que tenerlo todo en la lista y verificar que estamos haciendo lo correcto.
En Nextus he visto que en tu plataforma What's New pues hablas de todo esto. Es una cosa del mundo educativo que me llama mucho la atención y que tengo mucho interés en que lo compartas con todos los ponedores. Háblanos un poco de Nextus, de qué se trata, cómo funciona, y sobre todo el que se quiere informar más también puede acceder, como siempre, a What's New. Me parece un reportaje estupendo lo que has elaborado.
Sí, estuve hablando con el fundador de la plataforma, que es Julio Vasco, que trabajó conmigo en el año 2000 cuando trabajamos en InfoJobs, ayer al principio de los tiempos, y ha creado una plataforma que es de documentales para las escuelas. Lo que tenemos dentro son documentales subtitulados en decenas de idiomas diferentes que podemos clasificar pues por categoría, por edad, y cada documental está dividido en pequeños clips y cada clip tiene actividades, de forma que podemos ponérselo a los chavales, a los alumnos en la escuela, y realizar actividades sobre lo que están viendo. Preguntas y respuestas, o actividades interactivas, o creación de debates. Estuve trasteando con la plataforma pues hace unos días y realmente el potencial que tiene es enorme, porque los documentales son de todo el mundo, de muy buena calidad. Hay documentales que hablan de prácticamente todo, de todas las categorías, y es mucho más fácil enseñarles en vídeo a ciertos alumnos el contenido que se está tratando en clase que no dar aquel rollo típico de la diapositiva y de bla, 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 bla. Sí. Es una plataforma que realmente acaba de nacer hace relativamente pocos meses, ya está implantada en bastantes centros educativos y me gustó bastante por el enfoque que tiene hacia el mundo educativo.
¿Y tú crees que a los alumnos esta experiencia les va a gustar? Porque es una experiencia muy especial.
Yo creo que depende siempre de cómo lo enfoque el profesor, de qué tema se trate y de cómo sea el documental. Es decir, si tratamos un documental histórico sobre cómo fue la Revolución Francesa, por decir algo, y el documental es entretenido y el profesor sabe hacer pausas en los momentos adecuados y las actividades que se generen son actividades entretenidas, yo creo que para el alumno será mucho mejor que leerse el parrafón del libro de historia. Y lo mismo ocurre pues con la ciencia, con la tecnología. Es mucho más fácil ver un experimento y científico y decir, ¡wala, qué chulo lo que acabo de ver!, que no verlo en la tiza, en la pizarra, sin una demostración práctica. Como siempre, el profesor es clave en ese punto. Sí. Y el documental simplemente es un recurso más.
Es verdad. Oye, vamos a terminar con un proyecto de la empresa Razer. Es un cojín para jugadores. Bueno, yo sabía que esta empresa, muy buena empresa por cierto, tenía buenos cascos, tenía sillas, tenía también ratones, monitores, pero elaborar cojines me ha llamado mucho la atención. Es que tiene cojines esto, ¿eh?
Sí lo es, sí. De hecho lo vimos también en Las Vegas, en la Feria de Tecnología, y es un cojín que se conecta al ordenador para cuando estamos jugando, el cojín empieza a vibrar y a moverse para sentir las sensaciones que tenemos cuando estamos jugando. Es decir, si en el juego hay viento, pues sientes como la sensación de que hay viento. Sí. Si te dan un golpe en la espalda, pues vibración en la espalda. O sea, todo lo que vamos sintiendo dentro del juego lo podemos empezar a sentir en nuestro cuerpo. Igual que cuando trabajamos con realidad virtual y nos ponemos aquellos guantes hápticos que se llaman, sí, y que notamos ciertas vibraciones, ciertos impulsos eléctricos en función de lo que estamos viendo en la realidad virtual, pues sería algo parecido, menos inmersivo, pero que nos pueden aumentar la sensación de inmersión dentro del juego, principalmente si es un juego de lucha o algo semejante, porque podemos empezar a sentir golpecitos por todos los sitios. El cojín va desde las extremidades hasta arriba, con lo cual imagínate las posibilidades.
Genial. Pues Juan Diego Polo, no te voy a quitar más tiempo. Yo recomiendo a la gente que investigue, que bucee, que bichee por tu What's New, donde van a aprender un montón de historias, y sobre todo agradecerte que semana tras semana pues estás aquí compartiendo con nosotros el mundo de la tecnología que avanza. Cada semana hay cosas nuevas y siempre pues tienes un detalle de contarnos y compartirla con los ponedores. Te mando un abrazo enorme.
Venga, un abrazo, Pulpo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Seguimos aquí en COPE, seguimos acostando a muchas personas y también acompañando a levantarse a otros tantos. Aquí estamos levantando España. aquí asomado a nuestro facebook.com/poniendolascalles, donde aparecen los nombres de las personas que en los últimos minutos nos han seguido: David Jiménez, José Luis García, Isidre Martínez Tomás, Pedro Vicente Fuentes y Ana María Rojo Ponedores, que nos siguen en facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, tu nombre aparecerá aquí en grande en la pantalla que tengo aquí en ese estudio central de la cadena COPE, y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Vamos a actualizar la información.